Grabando.
La entrevista.
Amigos, nos acompaña el doctor Marcel Bayán, profesor titular de Comercio Internacional e Integración Económica. Estamos hablando de docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Marcel, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Gracias por acompañarnos. Hace unas horas nada más que finalmente el gobierno uruguayo, vía el canciller Bustillo, concretó la adhesión o la solicitud de adhesión al Transpacífico, lo hizo ante el gobierno de Nueva Zelanda, que es el depositario de este acuerdo. Un primer paso del que hay que esperar, que puede tener potencialmente una cantidad de beneficios para Uruguay, pero que políticamente en el bloque ya le trajo las primeras reacciones. ¿Cómo estás observando esto?
Bueno, bien, es decir, siempre todas estas cosas tienen una oportunidad, ¿no? Lo primero que quiero decir es como que hay como muchos planos mezclados y en general hay un estado de situación relativamente confuso, ¿no? Entonces voy a tratar de separarlos.
Está bien.
Lo que ocurrió ahora con el Grupo Mercado Común es en algún sentido una cierta bravuconada de diplomáticos en un contexto de transición, ¿no? Porque de mismo modo que Uruguay quizás eligió un momento no el más adecuado, podría haberlo hecho unos meses antes, porque sí, tú decías que nada cambió. Sin embargo, en el último gobierno de Brasil, definitivamente Uruguay hizo las cosas que hizo porque obtuvo un aval implícito del gobierno brasilero, ¿no? Uh-huh. En particular, en algunos casos, totalmente explícito por el parte del Ministerio de Economía. Eso ocurrió, y ocurrió incluso con el presidente en funciones. Es decir, que Brasil estaba en una sintonía distinta. Eso hizo que Uruguay presentara las cartas que presentó el año pasado, tuviera la respuesta de China y de algún otro país más, y tratara de iniciar estos procesos sin que ninguno de estos episodios ocurriera. Ahora, en esta oportunidad, un diplomático de un gobierno que se va, quizás, me estoy refiriendo en particular al tema de Brasil, ¿no? Que yo sí, creo que es el clave, que importa y el que manda, y es el bilateralismo que tenemos que mirar, y en términos de despejar confusiones es lo que hay que hacer, ¿no?
Bien.
Porque el resto de los países del Mercosur, en cierta medida, están tomando como posiciones oportunistas y que aparte no tienen poco sentido de autoridad en relación a Argentina de lo que puede decir en referencia al cumplimiento de las disciplinas en el Mercosur, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Bien, entonces despejado eso, yo creo que lo que hay en cierta medida acá, más específicamente, es un diplomático que se ve que se quiere quedar en el gobierno, interpretando, leyendo lo que es un futuro canciller o un futuro gobierno de Brasil va a ser, cosa que no sabemos,
claro,
todavía.
O sea, a tu juicio,
es decir, esa información
representa,
no está presente. Claro. Es decir, que esto, lo digo porque es una cosa muy puntual, pero es para analizar el sentido de oportunidad de lo que está ocurriendo.
Claro, ¿sí? Esto representa más al gobierno entrante de Brasil que es saliente, quizás.
Bueno, eventualmente es lo que puede interpretar el diplomático que participó de esto, y eventualmente quizás también el canciller, seguramente el canciller actual de Brasil, ¿no?
Uh-huh.
Porque todo el mundo piensa en el mañana, no en el ayer.
Claro.
Eso es una cuestión. La otra cuestión es que en las dificultades que Uruguay está teniendo en lo que refiere a lograr concretar su política de apertura con terceros, no tiene que ver sustantivamente con el Mercosur, porque aún no fuéramos del Mercosur, los problemas que tendríamos seríamos exactamente parecidos, porque el veto brasilero, si está presente, a Uruguay le va a seguir resultando complicado, digamos, lo que yo le llamo el costo Brasil de hacer un acuerdo con Uruguay, para un tercero, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿cuál es? Y yo creo que esto es como el principal aspecto de política internacional del Uruguay que no se ha enfocado bien, o que quizás se enfocó bien en el principio, insinuó algo, sobre todo me refiero a febrero del 21, en el momento que la calle estuvo con Bolsonaro, y el conjunto de las relaciones bilaterales, pero de ahí en más, Uruguay no atendió de manera adecuada o de manera constante y permanente con una estrategia. Sí, quizás hubieron ciertos avances, puntuales en ciertos aspectos, algunas cuestiones vinculadas con lo local, con la hidrovía, el nuevo protocolo adicional a la C2, que es un cambio muy importante porque establece, digamos, unas relaciones bilaterales entre Uruguay y Brasil distintas y más profundas en el comercio intrarregional que la que tiene el Mercosur. Entonces, eso ocurrió, pero no se atendió de manera clara, quizás también porque el hecho que estábamos en el medio de un cambio de gobierno, eso también dificulta, digamos, quién es el locutor y cuál es la opinión que tiene, ¿no? Se presentó recientemente este mismo problema en el caso de la votación de la presidencia del BID.
Sí.
Pero este es un tema central, porque vuelven acá a aparecer, nos vamos del Mercosur para resolver esto, nos quedamos en el Mercosur, no creo que no pasa por ahí la discusión, sino que la discusión pasa por volver a plantear y repetir seriamente y estructurar una relación bilateral fuerte y madura con el nuevo gobierno de Brasil, en donde aparte Uruguay tiene un activo, ¿no? Es decir, en todo su espectro político, si lo logra alinear en esa dirección, ¿no?
Sí.
Es decir, me refiero tanto a los partidos políticos como a sus protagonistas principales. Todos ellos tienen lazos relativamente fuertes con el nuevo gobierno de Brasil.
Hay una
historia. En su amplia coalición. Y bueno, yo creo que ese tipo de mecanismos, entre otros, Uruguay va a tener que enfocar para lograr, digamos, bajar un poco la pelota al piso y calmar las aguas del Mercosur. Nosotros no vamos a estar violando ninguna, en el supuesto caso que tener una preferencia al área con un tercero sea violar la normativa Mercosur, eso no va a ocurrir en un plazo de un lustro, por decir algo, ¿no? Porque
sí,
Uruguay,
sí.
Estos son procesos que consumen tiempo, Uruguay tiene que establecer una hoja de ruta de ciertos cambios que no son drásticos, está adaptado el país, los puede hacer si se pone en marcha un proceso de reforma comercial, puede hacer ese conjunto de cambios requeridos para llegar al estándar que pide el Acuerdo Transpacífico. Y son los cambios que sabemos que tiene que hacer ante sí, sí o sí, digamos, por el Transpacífico o por cualquier otro acuerdo, ¿no? Entonces, es como que en esto vale, digamos, que el camino es el objetivo o es la recompensa, ¿no? Uh-huh. Porque es en esa ruta en la que hay que empezar a caminar y eso se puede empezar desde ahora, antes de suscribir cualquier acuerdo de libre comercio de preferencias a terceros.
Ahora, cuando hablabas de cuestión de oportunidad, o sea, por el planteo, la firma, por Brasil haberse sumado,
sí,
claro está que esto no es inocente y que ocurre en este momento. ¿Cuánto condiciona o no va a marcar nada este tipo de asuntos para el momento en que los presidentes se vean las caras el próximo martes o previo el lunes los cancilleres y ministros de Economía?
De nuevo, como tú dijiste, una cumbre extraña porque hay dos presidentes, uno que se va ahora y el otro que se va en un año.
Uh-huh.
Entonces eso también, dada la poca continuidad y la volatilidad que han tenido los presidentes en relación a los anuncios y las políticas que aplican, eso es otro de los motivos de nuestra fragilidad, ¿no? Los procesos de integración son procesos de integración que tienen que funcionar en periodos largos, tienen que ser robustos a los cambios de gobierno, no tienen que ir para un lado o para el otro, no pueden generarse anuncios en una dirección y después en otra, después obviamente que no se cumplen. Entonces yo creo que en ese sentido esta cumbre va a ser una cumbre más, con dos presidentes que se están yendo, y uno que va a durar un poco más. Pero, espero que la preparación previa haga de... Por otra parte, no sé si va a venir Bolsonaro, no tengo idea.
Tengo información tampoco.
Uh-huh. Porque eso también le daría cambios. Eso si llega a ocurrir, cambiaría el centro, digamos.
De la atención en nosotros,
que yo creo que el centro de la atención en nosotros... Y en este aspecto también es como una cuestión que revela la enorme fragilidad que tiene el proceso de integración regional y que este no es el camino para fortalecerlo definitivamente, ¿no? Uh-huh. No resiste, ni siquiera yo he querido dar la discusión, digamos, jurídica vinculada con la posibilidad de que esa represalia se haga y los contenciosos comerciales que podrían llegar a construirse y cómo se dirimirían en el contexto de los mecanismos de contravención regionales y en el contexto multilateral. Uh-huh. Pero claramente el Mercosur no resiste un examen de política comercial de la Organización Mundial de Comercio para determinar si es una unión aduanera y si ni siquiera cumple con los requisitos menores de ser una zona de libre comercio y, en base a eso, ampararse en la excepción de la nación más favorecida del acuerdo mundial que nos gobierna a todos los acuerdos preferenciales, que es el acuerdo de la OMC, ¿no?
Claro,
los acuerdos, no existen sino albergados en el contexto de las reglas multilaterales de comercio.
Claro, con ese contexto.
Si escalamos este conflicto y lo llevamos a los niveles superiores, en términos, digamos, jurídico-comerciales, entiendo de que no es el aspecto. El aspecto es un aspecto de relaciones internacionales y de posicionamiento de Brasil en relación al tema de la apertura comercial.
Uh-huh. Bien. Si con esos argumentos que vos planteás, vuelvo al concepto que manejabas al comienzo. La declaración de las últimas horas de Argentina, Paraguay y Brasil es una bravuconada sin efectos prácticos, pero en horas previas a una reunión de
gobierno. Sí, no, obviamente que va a tener efectos políticos, va a haber muchos titulares, hablaremos mucho claro. del tema, pero cuando hay confusiones, cuando ocurre eso, justamente, uh-huh. cuando se generan hechos que centran la atención en un punto y parecería que seguir analizando ese punto y tirando de esas madejas nos va a llevar a algún lado.
Claro.
Y en rigor eso es un equívoco. El problema es otro, es más estructural, no tiene que ver con las disciplinas del Mercosur. Yo uh-huh. me he cansado de repetir de que el Mercosur está funcionando en los hechos, lamentablemente, como un acuerdo de facto.
Uh-huh.
¿Sí? Se cumplen algunas cosas, otras no se cumplen. Y si hacemos un indicador de incumplimiento, es a todas luces relativamente obvio de que el incumplidor serial que ha tenido el Mercosur desde el fondo de los tiempos es la Argentina.
Uh-huh. ¿Sí? Claro.
Y que Brasil ha sido incumplidor en materia de muchas disciplinas cuando le ha convenido, pero siempre ha tenido, digamos, la práctica de vestirlas o presentarlas desde el punto de vista de su ejecución de una manera bastante más elegante. Mm. Quizás porque obviamente tiene una burocracia diplomática relativamente larga y robusta y que cierto, digamos, líneas de permanencia ha tenido el Itamaraty.
Sin duda. Marcelo Ayán, por hoy muchas gracias. Hasta pronto.
Bueno, que estés bien, Luis.
Chao. 8:39 minutos, una pausa más en Informativo Uruguay, ya seguimos.